La Ventana de Madrid.
Que la reina Isabel II haya decidido, a propuesta del embajador, concederme esta condecoración en este grado tan altísimo, que me coloca en el escalafón por encima de Beckham. Hay dos españoles que tenemos este grado en el British Empire. Uno es Plácido Domingo y otra soy yo. Plácido es Knight Commander y yo soy Dame Commander.
Esperanza Aguirre en el año 2004, cuando fue designada oficialmente Dame Commander por la gracia de Isabel II de Inglaterra. En inglés y en Londres, Esperanza Aguirre protagoniza hasta ahora una conferencia en el Parlamento. Bueno, lo hace en una sala anexa. Ni pelucas ni el glamour de los escaños verdes de la Cámara de los Comunes, como aparece recogido en la nota de prensa redactada por el Partido Popular de Madrid. Aguirre acude invitada por una sociedad de amigos de España y, aunque de momento no hemos encontrado ni una sola reseña a la prensa local, es evidente que habrá que estar muy atentos a sus palabras en inglés, porque Aguirre, en la lengua de Cervantes o en la lengua de Shakespeare, no da nunca puntada sin hilo. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid, ventana de jueves, así que ventana de asamblea con pleno en Vallecas y con debate y cara a cara entre el gobierno regional y la oposición a cuenta hoy de los cursos de formación y del escándalo del caso Aneri, que ha salpicado hoy un poquito más a la patronal madrileña que preside Arturo Fernández. Arturo, que dice estar harto de ataques, presiones y cansado de acusaciones que no son reales.
Todo esto está claro, aquí nadie se ha llevado duro, aquí nadie ha hecho nada malo y aquí no hay ningún golfo. Ya está bien, así no se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan con proyectos y con realidades, y no con mentiras. Y se ha acabado esto, se ha acabado.
El basta ya de Arturo Fernández. Bueno, lo de hoy es quizá tan legal como poco moral, sobre todo por la cuantía de los sueldos de algunos directivos de la patronal madrileña de CEIM. La patronal habría pagado algunos de esos salarios con dinero público destinado a la formación. Dice CEIM que eran directivos dedicados a estas funciones formativas y que además no es en ningún caso un incumplimiento de la ley.
La norma marca que los empleados de las organizaciones empresariales pueden recibir una parte de ese dinero que se hace para formación, pues pueden recibir parte de su salario porque están trabajando para la formación. Totalmente legal, totalmente lo marca la norma, no se ha cumplido ninguna norma, no se ha desviado ningún dinero.
Fernández defiende la legalidad de estos pagos salariales que, según el propio presidente de CEIM y aspirante a la reelección, estarían avalados por la ley. Salarios en algunos casos, como decimos, superiores a los 100.000 euros al año. Arturo se ha reunido este mediodía con sus vicepresidentes en CEIM en una comida, un almuerzo con poca autocrítica. Al menos eso es lo que hemos podido saber desde la cadena SER. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En realidad ha sido una reunión de apoyo institucional para mostrar el apoyo institucional a la CEIM. A la patronal madrileña. Se ha reunido el presidente Arturo Fernández con todos sus vicepresidentes. Al final la idea es que, cito textualmente un correo que me acaba de llegar, la CEIM desmiente rotundamente haber utilizado ilegalmente parte de los fondos de formación para complementar retribuciones de sus trabajadores. Este es el mensaje que lanzan también los vicepresidentes, que refuerza también el mensaje que ha lanzado esta misma mañana el propio presidente de la CEIM, Arturo Fernández.
Esos pagos que ha avanzado El País en su edición de hoy, que aparecen recogidos en sendos informes de la Cámara de Cuentas, estarían avalados por una reforma legal introducida en su día por el PSOE de Rodríguez Zapatero, como se ha encargado de recordar el número 2 del gobierno regional, Salvador Victoria.
Lo que permitía la normativa, en este caso aprobada en el año 2004, en época socialista por parte del gobierno de la nación, es que hasta un 20% de las subvenciones para formación pudieran derivarse a costes internos, que por tanto pudieran en este caso destinarse al pago de personal propio, tanto de las asociaciones empresariales como de los sindicatos.
Los sindicatos que se desmarcan de estos pagos aseguran que siempre han ido destinados a la formación, al menos en su caso, y tanto UGT como Comisiones Obreras defienden la claridad y transparencia de sus cuentas. Estos son Jaime Cedrún y José Ricardo Martínez.
Evidentemente estamos hablando exactamente de un dinero que ha ido justamente a personas que se dedicaban total y absolutamente a la formación. Es decir, que estaba perfectamente, como dice la Cámara de Cuentas, estaba perfectamente justificado.
No es ningún afán de a querer participar en los procesos formativos. Es una obligación. Y desde luego no hay ninguna persona responsable sindical en materia formativa inculpada por ningún tipo de posible delito o de posible falta.
En directo y sobre este asunto, dos citas importantes. La primera, los juzgados de Plaza de Castilla, donde están prestando declaración 11 de los 13 detenidos por el caso Aneri. Entre ellos, quien fuera presidente de CECOM, Alfonso Tezanos, que ya ha debido prestar declaración ante el juez y que debe estar a punto de conocer su futuro más inmediato. Vamos hasta los juzgados de Plaza de Castilla. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. En efecto, 4 de los 11 detenidos ya han prestado declaración ante el juez. Entre ellos se encuentra Alfonso Tezanos, el presidente de la Federación de Empresarios de Madrid. Por cierto, recordamos, se negaba a declarar ante la policía esta pasada madrugada. Por tanto, aquí en el juzgado de guardia de detenidos, labores que hoy afronta el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, quedan aún 7 interrogatorios que practicar, y para algunos de ellos sí podemos confirmar que la fiscalía estaría solicitando la prisión provisional. De cualquier modo, hasta dentro de varias horas, de 3 o de 4 posiblemente, no vamos a conocer los autos correspondientes que fijen la libertad o la prisión provisional de estos detenidos.
Alfonso, por la mañana conocíamos un informe precisamente de la policía que concluye que los detenidos conformaban una especie de red familiar, ¿no?, dedicada al blanqueo a través de 4 sociedades mercantiles. ¿Esto es así?
Así es. En su investigación, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid señala que en el seno de esta red existía o existe todavía un entramado empresarial con al menos 4 mercantiles, 4 empresas en las que se ingresaba el dinero de los cursos de formación y mediante facturas cruzadas se diluía luego en las cuentas de resultados. En estas operaciones estarían implicados familiares directos de los detenidos principales. Familiares directos, Javier, que también han sido arrestados y que están aquí todavía en los calabozos de Plaza de Castilla. Junto a delitos como el fraude, como la estafa o como el blanqueo de capitales, la policía solicita también, atención, la imputación del delito de asociación ilícita. En definitiva, que un grupo de personas, en este caso familiares, formaban parte de una organización creada para delinquir.
Alfonso, gracias, un saludo y buenas tardes.
A vosotros, hasta luego.
Lo dicho, en la Asamblea, este escándalo ha protagonizado el pleno de este jueves durante las preguntas, pero también durante el cara a cara que han vuelto a mantener en la Cámara tanto la socialista Maru Menéndez como la consejera de Empleo, Anabel Mariño, que yo no sé si hoy habrá soltado o no alguna fresca. Vamos a Vallecas. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. La posible financiación irregular de la patronal madrileña y la sombra de la esposa del presidente regional han sobrevolado hoy el pleno aquí en Vallecas. La oposición insiste en que hay muchas preguntas sin respuesta, demasiadas incógnitas, entre ellas, ¿cuándo conoció el gobierno regional el presunto fraude de los cursos de formación y por qué no acudió entonces a la policía? Por eso, PSOE, Izquierda Unida y UPyD han reclamado la creación de una comisión de investigación aquí en el Parlamento Regional. Lo pedían así Gregorio Gordo, de Izquierda Unida, y Luis de Velasco, de UPyD.
Insisto, señor González, comprométase a constituir la comisión de investigación sobre los cursos de formación. Estoy seguro que usted también piensa que esa medida puede hacer que su gobierno mitigue con ello, al menos en alguna parte, las sombras que les persiguen. Nada más y muchas gracias.
Yo esta mañana he leído unas declaraciones de la consejera Mariño diciendo que está dispuesta a llegar hasta el final. Nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final y solo les pedimos que vayamos juntos y que nos acompañen a la comisión de investigación. Nada más y muchas gracias.
Ignacio González niega la mayor e insiste en que el gobierno regional ha actuado correctamente y con diligencia y que la policía les ha felicitado por su colaboración. Sin embargo, no parece muy dispuesto a que haya una comisión de investigación en la Asamblea.
Pero yo le vuelvo a ofrecer, señoría, nosotros todas las explicaciones en el ámbito de la gestión de la Administración, las que usted quiera, toda la documentación a su disposición, la utilización torticera de todo esto, no, señoría.
Hoy, además, como decías, ha habido una segunda parte en el enfrentamiento entre la socialista Maru Menéndez y la consejera de Empleo, Anabel Mariño, a propósito de este escándalo de los cursos de formación falsos. Una verdadera trama, una estafa, según Maru Menéndez. La respuesta de Anabel Mariño ha sido de argumentario. De nuevo ha estado echando mano al espejo de Andalucía. Escuchamos a ambas.
El digno representante de la CEIN se ha convertido gradualmente en un garbanzo negro, terminará siendo el cerebro de la trama y ustedes intentando zafarse como siempre de su responsabilidad, señora consejera.
Señoría, vaya terminando, por favor.
Sí. ¿Puede confirmar usted que Tezanos se reunió hace un mes con Ignacio González y con Enrique Osorio?
Porque usted tendría que recordarnos aquí a todos que hay una fianza civil de 29 millones de euros, una cantidad muy importante, a una señora compañera suya, Magdalena Álvarez, que ha sido exministra y consejera.
que ha sido una de las promotoras de un sistema ilegal de ayudas que perduró durante una década.
Ha sido, Javier, el colofón de una sesión parlamentaria que había comenzado a las 4 de la tarde en los pasillos de la Asamblea, cuando el socialista Tomás Gómez ha apuntado con el dedo al mismo presidente regional.
Bueno, pues es un escándalo gravísimo, ¿no? Que el dinero dedicado o que debería dedicarse precisamente a que los desempleados tengan una oportunidad laboral, bueno, pues presuntamente se lo ha repartido miembros de la cúpula de la patronal. No solamente hay que devolver el dinero, esto debe investigarse y debe aclararse. Y yo imagino que quien debe tener más interés en aclararlo es precisamente el presidente de la Comunidad de Madrid, por las razones que todos ustedes conocen. Bueno, pues ya saben que su esposa era la vicepresidenta hasta hace unos días de la CEIN y por lo tanto está en el centro del huracán.
Hasta aquí, Javier, los apuntes más destacados de esta tarde en Vallecas, donde no ha habido frescas por parte de la consejera Anabel Mariño.
Bueno, Ernesto, un saludo, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a concluir este bloque, amplio bloque dedicado al escándalo de los cursos de formación, con un sonido más de la comparecencia de esta mañana de Arturo Fernández ante un grupo de periodistas. Enigmático el presidente de CEIN sobre su futuro.
Si tienen a bien los empresarios, después de toda esta lucha fratricida que hay contra mí, votarme, eso será un problema mío, pues si me encuentro con ganas, y si los empresarios me siguen apoyando o me dejan de apoyar, pues decidiré si cumplo los 4 años o me retiro a mis cuarteles de invierno o me dedico a la política.
Pausa 2 minutos y les hablamos de la salida del abandono de Natalio Grueso, que deja su cargo en el Ayuntamiento de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400, teléfono 91-845-4613, garantía de buen servicio.
Datos que justifican nuestro liderazgo.
Canal Ser Madrid Norte en YouTube, más de 819.000 reproducciones.
Tú y Ser Madrid Norte, ¿me sigues?
Arte Print Visual, el futuro de la impresión digital en todos los formatos. Material de oficina, consumibles de informática, imprenta, copistería, cartelería, marcos de madera y aluminio, metacrilato, rígidos. Suministro integral a empresas en 24 horas. Estamos en San Sebastián de los Reyes, Isla Alegranza 6, nave 37, teléfono 91-652-1528 o arteprintvisual.es.
Amarras, nuevo restaurante en Alcobendas. Ven a disfrutar en un sitio privilegiado en el centro de la ciudad. Zonas verdes, gran terraza, disfruta de los mejores productos de tierra y mar de Galicia. Amarras Restaurante, añade más sabor a tu vida. Paseo Fuente Lucha, junto al parque, Alcobendas, 91-827-8419 o en www.amarras.net.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar, a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:34. Es la otra noticia de la tarde, la salida, el abandono de Natalio Grueso, que va a dejar su cargo en el área de las artes del consistorio del Ayuntamiento de Madrid el próximo 1 de junio. Grueso era el programador de artes escénicas y estaba, la verdad, en la lista de salida, era uno de los hombres de Villalonga en esa delegación, y tiene un asunto pendiente en los tribunales por su gestión, por la gestión de un centro cultural en Asturias, el Centro Oscar Niemeyer de Avilés. Felipe Serrano, cuéntanos qué tal, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, llegó al Ayuntamiento de la mano del exdelegado de las artes, Fernando Villalonga, que lo colocó al frente de los teatros municipales. Se marcha ahora con asuntos judiciales pendientes y en pleno proceso para privatizar, sin resultados de momento, la gestión de las salas. La oposición le acusa de ser uno de los responsables del caos cultural que hay en Madrid. Ana García Datri, concejala del Grupo Socialista.
Bueno, peor no se puede hacer en la cultura en Madrid. En este momento llevamos 3 responsables de cultura en el ayuntamiento y el caos interno de la organización de todos los responsables culturales está siendo tan terrible que todos los madrileños lo notan. Natalia Grueso ha trabajado sin presupuesto anticipado y sin capacidad para generar producciones propias y fue nombrado a dedo y dicen que se va por voluntad propia, que todos pensamos que quizá no sea así.
Natalio Grueso está citado a declarar como imputado por un supuesto delito societario el próximo 15 de mayo por el juez del caso Niemeyer.
Más cosas, otra bronca entre Madrid y el gobierno central viene en camino. En la Puerta del Sol hay mucha preocupación ante la posible presentación por parte del equipo de Cristóbal Montoro de un nuevo tipo único para el impuesto de sucesiones y donaciones, que puede perjudicar claramente a los ingresos fiscales de la Comunidad de Madrid. Este es el portavoz del gobierno, Salvador Victoria.
Si las decisiones que se van a tomar pasan por el aumento del impuesto de sucesiones y donaciones mediante una fijación de un mínimo, esto va a suponer para muchos madrileños un aumento del impuesto, por tanto una subida fiscal con la que no estaremos de acuerdo. Supone también quitar capacidad y autonomía en cuanto a su regulación a las comunidades autónomas.
Esto en materia fiscal, en la crónica política pura y dura, seguro que recuerdan lo que dijo hace unos días el exalcalde de Madrid y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Creo que teniendo la fortuna de tener a Ana Botella como alcaldesa de Madrid, sería un ejercicio, a mi juicio, inexplicable el estar pensando en ninguna otra persona que no sea Ana Botella para el ejercicio de esa responsabilidad.
Esto lo dijo Gallardón la semana pasada. Lanzaba de paso una cortina de humo para cortar por lo sano esas informaciones que apuntan hacia un acercamiento entre el exalcalde de la capital y Esperanza Aguirre. Hoy Botella ha seguido con su estrategia de, digamos, no citar ni hablar para nada de su futuro electoral.
Yo lo que le aseguro es que mi prioridad en este momento, y creo que debe ser la de todos, es trabajar por el interés de los madrileños. Creo que tenemos todavía, en este periodo que queda por delante, muchas cosas que hacer y, desde luego, lo que sí le puedo avisar es que cualquier actuación que yo tenga en el futuro, lo que me guiará será el interés general, que por otra parte es lo que me ha guiado siempre en mi actuación política y es lo único que realmente me interesa.
¿Le perjudica o le beneficia?
Mire, yo no voy a entrar en eso porque, francamente, creo que esto es una cuestión absolutamente menor para los madrileños.
El Ayuntamiento de Madrid, que por cierto va a poner en marcha un nuevo convenio de salud laboral para los agentes de la Policía Municipal para que, alcanzada determinada edad, puedan abandonar los puestos más complicados en la calle y de esa forma pasen a formar parte de la seguridad de los edificios públicos. Otros trabajadores, los de la empresa de autobuses Continental Alsa, se van a concentrar mañana y esta tarde lo han hecho frente a la sede de la Asamblea de Madrid. Viven su octava jornada de huelga indefinida contra un posible recorte salarial de la empresa. La negociación continúa sin avances. Serenares, Diego Barbas.
Sin acuerdo y con la amenaza de seguir con los paros, así superamos la primera semana de huelga en el servicio de transporte interurbano en el corredor del Henares y la zona norte de Madrid, como también en el servicio urbano de Torrejón. La empresa propone reducir la cantidad a recortar en los salarios, algo que rechazan frontalmente los trabajadores. Miguel Ángel Patiño, UGT.
Toda la gente está muy mentalizada de que no podemos permitir el abuso que pretende la empresa. Quiere echarnos un pulso y, bueno, nosotros estamos ahí.
Los empleados de la filial de Alsa llevarán mañana el conflicto a las puertas del Consorcio Regional de Transportes, que según ellos, tendría que pronunciarse sobre este conflicto laboral.
Y tenemos además una noticia de última hora que acabamos de conocer y que nos trae nuestro compañero Miguel Ángel Campos, porque el juez ha decidido que de momento va a mantener imputado al presidente de CEIM, Arturo Fernández, en el caso Bankia. ¿No, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Así es, buenas tardes. El juez Fernando Andreu, el titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, juzgado de instrucción, ha decidido que Arturo Fernández permanecerá imputado en esta causa. Atención, porque hay frases como lo recuerda el juez en su auto, el Ministerio Fiscal dice que la declaración prestada por el querellado sobre su intervención en la aprobación de las cuentas reveló un punto de frivolidad que no se compadece con la seriedad y trascendencia del cargo desempeñado.
Durísimo el juez y ese titular que a esta hora les adelanta la cadena SER en Madrid. Arturo Fernández, presidente de CEIM, aspirante a la reelección, va a continuar imputado en el caso Bankia. Nos marchamos. Ya saben, mañana estamos aquí desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la Comunidad de la Ventana de Madrid. Disfruten del jueves. Hasta mañana. Adiós.